solamente los músicos, no solamente los productores, como estuvimos al aire a Julio Correal, productor colombiano, Dios, sino también esas personas que se sientan atrás de una consola, que cierran los ojos, que se tiran para atrás en una silla o para adelante en un momento que dicen, van 1300 tomas y no entienden lo que yo le estoy pidiendo. Y después salen discos maravillosos. Ese ingeniero de sonido, esa persona que se sienta junto al músico y lo soporta durante un mes y medio, queriendo que en un momento vuelva a su casa y no vuelva nunca más al estudio. Estamos comunicados con uno de los mejores ingenieros de sonido. El señor es Eduardo Vergallo. Muy buenos días.
Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
Edu, pasa todo eso, ¿no? Que hay un momento donde vos decís, ay Dios mío, no está entendiendo nada de lo que estoy pidiendo.
Y te quedaste corto con el mes y medio, pues en la época que hacíamos las grabaciones eran 2-3 meses, así que era una convivencia bastante extensa.
Hemos hablado muchas veces sobre Gustavo, es imposible hablar con vos y que no atraviese anécdotas, momentos, de una persona que mucha gente te dice, ¿cómo es Gustavo Cerati? Y si escuchás los discos de Cerati y escuchás, pero de verdad, el sonido de Gustavo Cerati, te das cuenta de lo perfeccionista, puntilloso y obsesivo que era por el sonido, y sos la persona que estaba al lado de él buscando eso.
Sí, mira, sabes que justo el otro día me escribió Nico Betesh, que es un productor también bastante actual, y me decía, che, el sonido de la guitarra acústica de Amor Amarillo. Yo le digo, mira, la verdad que yo no la grabé, esa se la grabó Gustavo mismo en su casa con su portaestudio de 8 canales en cinta abierta. Pero me acuerdo cuando hicimos el Unplugged, él se puso a ecualizar la guitarra acústica de Un Misil en Mi Placar, ¿viste? Sí. Cuando que abre el Unplugged. Y me acuerdo que él, la verdad que no tenía conocimiento técnico de qué es lo que hacía cuando movía las perillas del ecualizador, pero sí tenía oído. Y me acuerdo que hizo tru, 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 ahí me gusta. Y yo me fijé, digo, a ver qué hizo, y había sido algo así bastante radical, como exagerado, pero claro, el tipo tenía muy buen oído, muy buen oído. Y sabía lo que quería y probaba hasta encontrarlo.
¿Él llegaba con sus demos y te contaba lo que quería en el estudio de grabación o ya llegaba más o menos parecido el sonido a lo que pasaba finalmente en el disco?
Mira, el caso más grabado que tengo es en Bocanada. En Bocanada él había hecho los demos de todas las canciones muy bien y lo que se hizo después fue rehacerlo en mejor calidad. Pero si yo te muestro el demo, así estamos charlando y pongo de fondo el demo, pensás que es el disco.
Qué obsesión tenía, ¿no? Porque esta búsqueda de hasta momentos donde hay espacios, donde muchos músicos solamente buscan llenar espacios. Gustavo también era cuidadoso en la búsqueda de los silencios, de bajar melodías, ¿no? De quedarse, como el tema que estamos escuchando de fondo, de bajar y que se escuche otra cosa.
Yo creo que aparte de tener una visión de a dónde quería llegar, tenía los recursos, porque yo creo que muchos músicos hoy en día tienen, dicen, uy, quiero hacer algo parecido a tal, ¿entendés? O en esa dirección, pero le faltan recursos interpretativos, compositivos, y bueno, Gustavo tenía todo eso y más. Entonces, tenía muchos instrumentos, adoraba la tecnología, abrazaba las cosas nuevas, como para que le sirvan de inspiración de nuevas creaciones, ¿entendés? Entonces, tenés un tipo que es obsesivo con lograr cosas nuevas, ¿no? Valiéndose de tecnologías nuevas, ¿viste? Ya sea pedales, software, lo que sea. Y vos pensás que Gustavo entró al software más o menos en esa, más fuerte en esa época de Bocanada.
Sí.
Digamos que ya empezó a usar la computadora. Previo a eso, el que más usaba la compu era más Charlie. ¿Entendés? O sea, si bien obviamente él se metía un poco, pero donde ya se metió a fondo fue ahí en esa época. Entonces, iba pedales de guitarra. Tenía un montón y los probaba. Por ahí algunos los usaba muy poquito, pero otros sí, ya se los quedaba porque eran cosas muy inspiradoras, ¿sabes? Entonces él buscando inspiración para poder desarrollar todo lo que tenía encima como intérprete, ¿viste? Como re buen guitarrista, re buen cantante. Está, ¿qué más querés?
Hace un ratito sacamos a un amigo en común, a Ra Cariola, sobre los momentos donde él compartía coach de voces con Gustavo y hablamos de los graves, de los agudos, de las formas de cantar, de las tonalidades. Vos que estabas
Total.
atrás de la consola, donde grabás muchas veces y después empezás a laburar con las voces en seco, sin las pistas, donde vas metiendo ecos, metiendo algunos efectos, esas voces puras de Gustavo antes de tocarse. Yo hace un ratito dijimos ya la semana pasada y está pasando hoy que tengo un montón de grabaciones de Gustavo y de Soda y que la búsqueda no es solamente escuchar esas versiones no conocidas, sino escuchar a Gustavo sin ninguna máquina atrás que pasan en los discos en vivo muchas veces y que escuchen a Gustavo de verdad cuando salía a cantar. Vos lo tenías a Gustavo real cuando salía a cantar. ¿Qué te pasaba en el momento que mirabas a un tipo que abría la boca y salía todo eso de su cuerpo?
Mira, te digo la verdad, en ese momento no me daba cuenta porque eso era la norma.
Claro.
¿Entendés? O sea, vos estás acostumbrado a un tipo que canta siempre bien, canta fuerte, canta afinado, canta con onda. Y bueno, ¿entendés? No te sorprende. Cuando te falta, te sorprende. Cuando decís, ah, puta, qué bien cantado. Y me pasó hace unos años cuando hicimos el 14 episodios sinfónicos, viste esa
Sí.
grabación en vivo de en México de 11 episodios. Y yo cuando abro la pista de la voz, que la grabé yo directamente en vivo, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de arreglo, nada, digo, ¿cómo puede ser que cante tan bien? Un concierto en vivo siempre da para algunas desafinaciones y cosas, así que la emoción te juega un poco en contra. Estaba impecable. O sea, impecable. Yo se lo muestro a mucha gente que viene al estudio y digo, mirá lo que era cantar bien. Y no lo pueden creer, no lo pueden creer.
¿Qué fue en tu vida el antes y después de Gustavo? ¿Cómo llegás a Gustavo en tu carrera y qué pasa después de Gustavo?
Mirá, yo siempre digo que soy muy agradecido de lo que me pasó con Soda más que con Gustavo, porque me abrió la puerta nada, a tener yo mismo un prestigio que por ahí de otra manera me hubiera costado un montón, o capaz que no lo hubiera alcanzado nunca. ¿Entendés? Está bien, yo puse todo lo mío, y me conservaron siempre, ya sea hasta el final de Soda y después Gustavo, pero la verdad que me dieron una súper oportunidad. Pensá que el primer álbum completo que yo grabé, que salió editado, fue Colores Santos.
Uf.
¿Entendés? Entonces me dieron a mí un súper espaldarazo. Yo llegué a ellos porque a través de Adrián Taberna y a través de Peter Valiani, que fue production manager de la gira de Canción Animal. Va, y un poquitito antes ya estaba con la época de Doble Vida, estaba Peter, que estaba en el estudio donde yo trabajaba, y ellos me recomendaron para cubrir la posición de monitorista en vivo. Y bueno. Ahí yo, como yo venía del mundo del estudio de grabación, le fui poniendo la semillita de que tengan ellos su propio estudio de grabación y bueno, así se transformó en Supersónico después, ¿no?
Estabas en un estudio de grabación donde todo es más tranquilo, donde no tenés público, donde no hay gente gritando desesperada y te llevan arriba de un escenario y sos el monitorista de una banda que arrasaba por todo el continente. ¿Qué te pasa a vos de el silencio absoluto al descontrol extremo?
Mira, la verdad que lo agradezco mucho que me haya pasado eso, porque cuando me ofrecieron ser monitorista, yo dije, mira, yo nunca hice monitores. Me dice, no, no te preocupes, te vas a arreglar, pues ya sabes cómo funcionan las consolas y tal. Bueno, ok. Y el primer show que me toca hacer es el último show de la gira de Doble Vida. Y se hace en Puerto Rico, en como en un parque que estaba a la orilla del mar. Y claro, no era un estadio donde vos podés controlar los accesos y todo eso. Entonces, ya desde temprano se empezó a llenar de gente. La prueba de sonido era el día anterior. El día anterior no se pudo hacer porque llovía. Entonces, nada, lo que a vos te deja tranquilo como ingeniero es hacer una prueba de sonido, donde ves que las cosas te lleguen, que los músicos se escuchen bien y que esté todo bajo control. No se pudo hacer. O sea, ese fue mi primer show y no pude probar con los Soda arriba del escenario. Y yo estaba, imagínate, re cagado. Por suerte, Tweety, que es un tipo, bueno, aparte de gran músico, le gustó siempre el audio y todo, me ayudó, me fue como que se puso en el lugar de ellos y me dijo, bueno, subí acá, bajá y podemos chequear y salir al aire sin problema. Porque los Soda no pisaron el escenario hasta el momento del show. O
Ese era tu
sea,
debut.
subí. Ese fuera mi debut, yo me quería matar. Y ellos llegan, imagínate, estaba toda la plaza llena, llegan en un yate por el mar, se bajan de ahí, suben de ahí al escenario, ¿no? Imagínate la época más glamorosa de Soda que te puedas imaginar. Y suben ahí todo, la gente gritando, todo, y yo digo, por favor, que esto salga bien. Y salió bien, por suerte salió bien, y de ahí, bueno, ya me quedé con ellos trabajando para siempre.
Antes de irnos con una canción que elegiste de Bocanada, ¿qué le dirías? Viste que uno a
Te
veces mira para
extraño.
atrás y dice, daría todo por 5 minutos a veces con una abuela, con un padre, una madre, un amigo. 5 minutos, ¿qué le dirías?
No, le agradecería mucho, mucho, pues la verdad que lo he hecho en mis pensamientos, y le diría que lo extraño, que se lo extraña mucho, que me pregunto siempre qué estaría haciendo Gustavo en estos momentos con todos los, cómo está la industria actualmente, viste, con los tiempos tan cortos que hay para desarrollar la música que a él tanto le gustaba, viste, que ahora es todo mucho más inmediato, ¿no? Una canción empieza y no tiene introducción, va directamente a la estrofa. Bueno, ¿qué hubiera hecho Gustavo acá? Estoy seguro que hubiera hecho algo muy distinto y a la vez acorde a los tiempos, porque es un tipo muy inteligente.
Edu, gracias por salir al aire.
No, por favor, gracias a vos, Pablo.
Elegiste
Saludos a
una
todos.
canción, ¿cuál?
Elegí esta Alma, que es una canción de Bocanada, que es de las dos que yo mezclé, así como uno hace una mezcla de referencia cuando está haciendo un disco para ir
Sí.
escuchando cómo va quedando. Y la verdad que le gustó tanto que quedaron así, tal cual las dos, no se remezclaron. Y me acuerdo también que un poco él me la mencionaba, me decía, esta voz te va a gustar porque era parecida a un tema de Yes que estaba en Tornado. Y él hacía una cosa con la guitarra medio tipo Steve Howe. Bueno, lo recuerdo siempre.
Un abrazo grande. Edu Bergallo pasó por
Abrazo.
Nacional Rock.